vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos de nuevo a la segunda cita, el segundo viaje del misterio está ya listo. Pasan 8 minutos de las 2, la 1 y 8 minutos en las Islas Canarias, y estaremos juntos si nos acompañas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. 2 horas apasionantes nos esperan para viajar por esos mundos, sobre todo buscando respuestas. Para todos nosotros, el equipo del programa, un placer estar aquí llenando juntos estos universos y, como os digo, sobre todo buscando respuestas, tratando de traer esos temas que nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Atentos, una vez más hemos encontrado un invitado que nos va a hablar de algunos secretos, porque dicen que quien no conoce su historia está obligado y condenado a repetirla. Así que atentos, que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Nuestros teléfonos, hay un concurso como casi siempre. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. No os cuesta la llamada, así que aprovechar por si queréis hacer alguna pregunta también. A través de internet, nuestro email espacioenblanco@rtve.es, y buscarnos en la página de Radio Televisión Española o Radio Nacional. Ahí aparece el Espacio en Blanco y hay un chat. Un buen grupo de gente se reúne cada noche para compartir este mundo del misterio. Y antes de entrar en tema, saludar a nuestro invitado. Buenas noches, don Pablo.
Hola, Miguel, ¿cómo estamos?
¿Cómo está usted?
Muy bien, si estoy contigo, muy bien.
Un placer estar con nosotros. Periodista de investigación, escritor, escribiste un libro hace tiempo que de repente se ha vuelto a poner de, no sé si de moda, La estrategia de Hitler.
Sí, porque el otro día me llamaron de Punto Radio, ahora me habéis llamado de aquí. O sea,
es curioso, ¿verdad?
Es curioso, os habéis puesto de acuerdo todos.
Quizá porque se cumplen 70 años de... El inicio, 13 de septiembre, comenzó la Segunda Guerra Mundial, y quizá todo el mundo estamos un poco en esa onda. Quien no aprende la historia está obligado o condenado a repetirla. ¿Por qué te dio por escribir, sobre todo por ese personaje tan extraño, Hitler?
Hombre, yo creo que fue cuando era un chaval, cuando tenía 13 años, llegué a una librería y para empezar, el libro era un libro que te llamaba la atención, era un libro de las SS, y nada más abrirlo veías la fotografía de la concentración de Nuremberg de 1934, y a mí me impactó. O sea, ver una fotografía de 500.000 de hombres uniformados perfectamente alineados, y además que...
Como solo lo saben hacer los alemanes, además,
claro,
y además, los japoneses,
que rinden culto a una bandera en torno a la cual hay 3 hombres, que en este caso eran Himmler, Víctor Lutz y Hitler. Y a mí me desbordó, empecé a sentir una curiosidad sobre qué era esa bandera, quiénes eran esos hombres, y sobre todo, pues todos esos millones de personas que estaban ahí, como rindiendo culto a algo mesiánico, que me obsesionó hasta que escribí el libro, claro.
¿Está unos cuantos años escribiéndolo?
Y he estado muchos años leyendo, escribiendo solo uno. Yeah. Digamos que el proceso es lo de siempre, la documentación.
Ya. Yeah. Con Pablo vamos a vivir aventuras apasionantes, aunque hoy todavía no lo sabe. Has estado en lugares extraños. ¿Podemos contarlo alguno de ellos, Pablo?
Hombre, para mí el más extraño, además te lo he dicho antes, no sabía que me ibas a preguntar.
Claro.
Era en Egipto, en el templo de Karnak, y ahí estuve con mi padre, y él se conoce muy bien la zona.
Ajá.
Y había una zona que estaba en el templo de Karnak, digamos que es donde va toda la gente a visitarlo.
No demos demasiadas claves de ese lugar para que no vaya demasiada gente. En un lugar del templo de Karnak.
Estoy completamente de acuerdo contigo, no voy a decir nada más.
La capilla, era una capilla, supongo, la capilla de esa extraña diosa que aquí de vez en cuando hemos hablado de ella.
Sí, la diosa de la destrucción.
Sí, y... permíteme que diga, yo no voy a decir que no vamos a desvelar a tu padre, pero es el único momento en que he visto a tu padre decir un taco y acongojarse ante la figura increíble de un ser.
De las pocas, no sé si la única, pero de las pocas y de las más impactantes. Y además, cuando entrabas y estabas a solas con esa estatua de más de 5.000 años, yo salí destrozado, o sea, salí como si una energía brutal me hubiera aplastado. Salí emocionalmente descompuesto.
Sabes que ella te escucha desde la lejanía y puede aparecer en tus sueños.
No, qué mala idea tiene.
No, así es como aparece últimamente, ¿sabes? De hecho, se ha puesto muy de moda entre ciertos grupos norteamericanos de nueva era, sin conocer quién es este ser, porque de repente aparece en sus sueños, les llama y sienten la necesidad de ir. Estamos refiriéndonos a la diosa Sekhmet en Egipto. Así que ten cuidado que puede aparecer en tus sueños.
Pues yo espero que no, Miguel.
Tuviste un sueño raro con ella, ¿no?
Es que tuve el sueño más destructivo que he tenido en mi vida justo esa noche. Cuando me acosté ahí, en Egipto. Ajá. Y en la cama me desperté con pánico. O sea, había soñado que tenía un accidente de tráfico con un amigo y la gente veía como si hubiera pasado una catástrofe enorme. Y toda la gente estaba en estado de shock, recogiendo sus miembros que se habían caído en la carretera. Horrible. Y todos, lo más horrible es que era tremendamente nítido. Se veía el pánico en los ojos de todo el mundo y uno lo sentía dentro.
Ya, tremendo.
Horrible.
Tremendo. ¿Y algún otro lugar te llamó la atención?
Como ese, ninguno.
Como ese hay pocos en el mundo.
Como ese, digno de contar como algo tremendamente especial, no me atrevería a decirte ya, otro.
Vamos a volver este verano. El fin de año queremos pasarlo ahí en Egipto, en el desierto, y siempre vamos a visitar la diosa Sekhmet, porque es una visita obligada. A mí en una ocasión me obligó a llevarle a gente para que yo fuera a conocerla, así que es un poco mi misión, tenemos que ir a verla por allí.
Pues si tengo tiempo y dinero iré,
inshallah, que
aunque con miedo, con miedo.
2:14, dar las gracias y saludar a un grupo de amigos que han venido con nosotros, que están por aquí para celebrar un cumpleaños, creo, en nuestro estudio, de compañeros que están también aquí de Radio Nacional de España. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado esta noche, queremos hablar de la historia detrás de esa introducción, lo hacemos.
El 1 de septiembre de 1939, hace 70 años, comenzó uno de los periodos más siniestros de la historia de la humanidad. La humanidad entraba en una época oscura. Más de 60 millones de personas morirían en todo el mundo. Era el tiempo del terror. Y tras todo ese escenario, se encontraba un protagonista absoluto, Hitler. El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo que le proveyera espacio vital en la Europa Oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética con el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Y en mayo de 1940, Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. Comenzaba una época de oscuridad, de terror, de muerte. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que no solo trajo terror y muerte, sino que se ambientaba y fundamentaba en lo mágico, en lo oculto. Esta noche, junto a nuestro invitado, queremos desvelaros algunas de las claves de ese tiempo oscuro y horrible para millones de seres de este planeta.
A veces hablar de estas cosas, Pablo, da más miedo que hablar de muertos y de aparecidos y de fantasmas, ¿verdad? Porque esto es real, lo hemos tenido ahí, lo han vivido millones de personas y debió ser tremendo.
Para mí es algo mucho más terrorífico, sin duda alguna, porque demuestra además lo lejos que puede llegar el ser humano.
Ciertamente. Es cierto que esta guerra fue una guerra mágica, quizá al contrario, o a diferencia de otras muchas, una guerra en la que se enfrentaban diferentes símbolos, diferentes creencias acerca del mundo.
Yo creo que sí, que especialmente en lo que se debe al inicio de la misma, ¿no? Porque toda la postura y toda la base del nazismo en lo que a la guerra se refiere era una postura profundamente mágica, mística y de carácter ocultista. Mm. O sea, no era una simple expansión de terreno o conquista de países, iba mucho más allá.
Ya. Quizá la primera imagen que uno tiene de la guerra, de esa guerra, sobre todo el bando alemán, es la esvástica. ¿Qué significa la esvástica? ¿De dónde la sacaron?
Pues la esvástica, los nazis eran grandes investigadores de la simbología y entre ello de la esvástica. El origen se remonta al Tíbet y al Asia Central. Realmente es un símbolo que es muy curioso porque es un símbolo de los más extendidos en la humanidad. Lo encontramos en el Tíbet, en la India el viajero se sorprenderá.
Si me dejas...
Sí, por supuesto.
En la India del Sur, uno de mis primeros viajes, yo me quedé alucinado cuando lo vi en un templo. En un templo hindú dije, ¿qué hace esto aquí? Y además me dio mucho miedo porque es un símbolo que está muy dentro de nosotros, quizá en el inconsciente, y causa mucho pavor, ¿no? Verlo en un templo hindú me llamó mucho la atención. No sabía qué pintaba allí. Luego ya entendí y quizá tú lo expliques.
Sí, además eso que dices me da pena porque además la esvástica es un símbolo, aparte uno de los más antiguos y difundidos en la humanidad, lo citan entre 6.000 y 4.000 antes de Cristo. Es un símbolo tremendamente positivo, significa la aceptación del destino, de lo bueno, de la naturaleza. Es un símbolo de poder, pero en el buen sentido, no en el sentido destructivo.
Ya. Yeah.
Al menos en su origen.
Ya. Yeah. Sin embargo, ya te digo, da un pavor.
Sí.
¿Y por qué lo elige Hitler o las nazis o las SS? No sé quién lo elige.
Pues no, lo elige Hitler. Y, hombre, principalmente porque era un símbolo que era la insignia principal de la logia ocultista Thule, a la que perteneció Hitler, y donde le formaron pues en oratoria, en control mental, en la materialización de la voluntad y también en simbología. Y era un símbolo que Hitler conocía muy bien y que además él identificaba como especialmente identificativo del pueblo ario, de lo que él entendía como el pueblo ario, como un pueblo solar, y dentro de los pueblos solares el ario como el más significativo y el más representativo.
Es curioso porque Hitler era un personaje, decían, un pazguato, un tipo casi sin expresión, sin ánima, andaba pintando cosas por su Viena natal en Austria, y de repente, de la noche a la mañana, algo le ocurre. ¿Quién le toca? ¿Qué extraño ser mágico le da un toquecito y le dice, tú vas a ser...?
Hombre, yo creo que el proceso, digamos, de su formación es largo. Y empieza desde la adolescencia, pero llega un momento, y quizá en Thule, donde su formación es especialmente importante.
Thule era una sociedad secreta.
Era una sociedad secreta, sí.
¿Cómo llega ahí, sabes?
Pues seguramente invitaron miembros de la misma que eran conocidos suyos y que ya eran que formaron parte del movimiento nazi, del partido desde los primeros tiempos, como eran Dietrich Eckart y Rudolf Hess. Y sin duda le introdujeron ahí. Entre otros con el profesor Haushofer, y porque vieron, esta logia ocultista vio en Hitler al Mesías que necesitaban para hacer realidad sus sueños, su destino, que era salvar a la raza aria y devolverle el puesto que le había sido arrebatado por los judíos.
Ya. Siguiendo hablando de la esvástica, es curioso porque la esvástica nazi no es como las que se ven en la India. Las que yo veía en los templos, no sé si va al contrario. Y esta es estrógira, no sé si se dice el estrógira.
Sí, se dice estrógira. Y hombre, es algo curioso. Cuando el nazismo empezó a surgir, vemos representaciones de la esvástica tanto de estrógira como de leógira, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero una vez que el nazismo se va imponiendo, se va asentando, vemos que se asienta la de estrógira. Y es curioso porque los nazis eran muy conocedores no solo de la simbología, sino de la magia, la simbología. y también de lo que es la teoría de la inversión de símbolos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, dentro de la cultura brahmana, muy conocedora por, conocida por los nazis y también en lo que al empleo de la esvástica se refiere, la inversión del símbolo, la inversión de la esvástica significaría oponerse al propio destino, a la propia naturaleza, algo así como imponer el caos para cambiar el destino.
¿Imponer el caos?
Sí, también es está relacionado con la destrucción y la creación. Hitler hablaba mucho de paz, pero esa paz llegaría después de una gran destrucción.
Como tu amiga, la diosa Sekhmet.
Como la diosa Sekhmet, sí.
El primero destruye para que luego venga...
No me hagas hablar otra vez de ella, porque no, me da miedo.
No,
me da miedo.
No. La esvástica también se encuentra en otros lugares. Has dicho solamente en Tíbet, pero también muy cerca de España había esvásticas y era utilizada por otra serie de grupos antes de que Hitler se apropiara de ella, ¿no?
Sí, y en España destaca la Cruz de las Vírgulas, la famosa Cruz Vasca.
Vasca, ¿no?
Sí, bueno, que es de origen cántabro en realidad. Ajá. Pero la hemos expandida con naturalidad y sí, la vemos, por ejemplo, hablando en lo que se refiere a Alemania, ya en el siglo XIX la hemos empleada por la Federación Alemana de Gimnasia como el símbolo de esta.
Uh-huh.
Incluso un dato curioso, bueno, dos datos curiosos, bueno, tres datos curiosos. Uno es que el empleo por la Brigada Británica Aldershot en la Primera Guerra Mundial, sus hombres
ya
utilizaban la esvástica. O la División número 45 americana, seguramente por el origen europeo de sus miembros, utilizaba la esvástica. Y también, ya por último, mencionar que la esvástica la vemos también en la publicidad de Coca-Cola, que ponía Coca-Cola en los años 20.
¿Sí?
En Alemania. Aunque esto no sé si está ligado a, como curiosidad, pero me parece interesante, a la relación con el pueblo solar que identificaban los europeos, un símbolo aceptado, porque seguramente no eran conscientes de lo que te estoy hablando del pueblo solar, pero simplemente era algo aceptado. O bien una estrategia comercial. Hemos de recordar que Coca-Cola, cuando Estados Unidos entró en guerra con Alemania, dejó de vender Coca-Cola, pero es entonces cuando se creó Fanta. O sea, Fanta se creó para que Coca-Cola tuviera mercado dentro del Tercer Reich.
¿Sí?
Sí, es algo, cuando uno se bebe una Fanta, es algo digno de recordar.
Qué curioso. ¿Quiénes son los hombres del caos que tienen que ver con esto de la esvástica? De repente Hitler coge un símbolo sagrado, le da la vuelta para apropiarse de ese caos, llegar a la destrucción, y llegan los hombres del caos. ¿Quiénes son?
Hombre, los hombres del caos, según la teosofía judaica popular, serían los hombres, aquellos que obtienen su energía, su poder, de la inversión del símbolo. Es algo relacionado con lo que te he mencionado antes, la teoría de la inversión, que no es algo que han hecho los nazis, es algo mucho más antiguo. También lo vemos, por ejemplo, en la Misa Negra.
Yeah.
En la Misa Negra, donde vemos el crucifijo invertido, el padre, por así decirlo, pues no está comulgado. Los feligreses, también por llamarlos así, van después de un copioso desayuno en vez del ayuno, y en vez de la hostia sagrada todos degustan un nabo que es introducido en la vagina de una prostituta. Y esto forma parte de toda la tradición mágica, y sobre todo podríamos hablar de magia negra, aunque no me gustaría especificarlo como así.
Ya. Y Hitler jugaba con todo ese tipo de cosas, con esos ingredientes, y montaba un poco toda la parafernalia.
Sí, sin duda, era muy conocedor tanto de aspectos como de la teoría de la inversión como de la simbología y el misticismo que rodea la misma.
Utilizaban también las runas y otros símbolos sagrados como utilizaron la esvástica.
Sí, y además las runas es interesante porque si había un cuerpo, nos referimos, para que el oyente lo sepa, a las runas de ASSS, por excelencia, si hay un cuerpo que expresaba con creces lo que debía de ser Alemania y el futuro del Reich y el misticismo nacionalsocialista, eran las SS. Entonces la simbología aquí era especialmente importante. Y dentro de las runas vemos que estas forman parte de la Futhark, que es la escritura de runas más antigua alemana. Y vamos a ver que estas, pues por ejemplo, se escribían en las armas para tener suerte en la batalla. Eran utilizadas por los jueces para llevar a cabo juicios justos. Y la vemos también empleadas en los barcos, pues como protección ante el mar.
¿Y el águila? ¿Es otro símbolo que se ha utilizado en otros lugares y en otras culturas también?
El águila yo creo que ha impactado menos, quizá porque se relaciona directamente con el águila imperial germana tradicional. Hoy día vemos ese águila en la bandera alemana democrática. Lo que pasa es que también dentro de la mitología nazi vemos, por ejemplo, a uno de los hombres que era considerado el filósofo nacional socialista, Alfred Rosenberg, que era autor de lo que se considera la segunda Biblia nazi, que era el mito del siglo XX, decía que el águila había sido escogido por los primeros arios del Asia Central como un símbolo de grandeza, que estaba por encima de las montañas y que era capaz de mirar al sol cara a cara. Y lo vemos ahora que hablamos de cara al sol, también lo vemos en la bandera de la España franquista, al igual que lo vemos en la Italia de Mussolini. Y también dentro de la tradición alemana vamos a ver que cuando cae Roma, las huestes teutonas lo toman como símbolo de que ellos son la nueva Roma. O Federico I, gran admirador de Hitler, creador de la Orden del Águila Negra, creo que se llamaba, ahora mismo no me acuerdo bien, pues utilizaban también ese símbolo.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos poco a poco daros algunos indicios de símbolos que seguramente nos van a aclarar toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial y de este personaje. 900-137-137 en nuestro teléfono, pues si queréis intervenir, hay mucho que contaros todavía.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Fue una tormenta que asoló el mundo. La guerra, los millones de muertos, el holocausto, son solo la punta del iceberg. La auténtica batalla, la que estuvo a punto de cambiar Europa de arriba a abajo, fue la de las ideas. El nazismo era, y sigue siendo, porque permanece vivo, un movimiento que, más allá de lo político y de lo militar, cambiaba los valores tradicionales por otros nuevos, tan atractivos como para seducir a un país entero. ¿De dónde provenían las concepciones nazis? ¿Iban más allá de los panfletos Ostara y de las directrices político-raciales de Ritter von Schneider y Karl Liger? ¿Había algo oculto en sus raíces? Muchos creen que sí, que la Segunda Guerra Mundial no fue solo atroz y brutal, sino que fue una guerra mágica en la que luchaban dos concepciones del mundo. A partir del siglo XVIII, florecieron en Alemania numerosos grupos espirituales de carácter pagano, marcados todos ellos por reivindicaciones políticas de cualquier tipo. Buscaban más que nada el resurgir de la patria germana y la independencia nacional, alejándola de las excesivas influencias extranjeras. No obstante, si hubiera que buscar una doctrina que por su lejanía temporal y social fuese la primera en influir sobre el pensamiento hitleriano, tendríamos que referirnos al catarismo. Tal y como afirma Jean-Michel Angerberg en su obra Hitler y la tradición cátara, el sol, tanto en el nazismo como entre los cátaros, ocupa un lugar central. Encarna al símbolo sagrado de los arios frente al simbolismo femenino y mágico de la luna, tan cercano a los pueblos semitas, el judío entre ellos. Era la lucha entre el sol y la luna, dos concepciones del mundo, pero hay mucho más tras todo esto. Nuestro invitado nos cuenta.
Era la lucha entre dos concepciones, ¿tú crees, Pablo? También entre el sol, por un lado, que era ese símbolo de los nazis que adoptan de repente para machacar el resto del planeta, y el más suave que tenían los judíos, o el más femenino, de la luna.
Yo creo que sí. Además es curioso porque, claro, los nazis se identifican como un pueblo solar. Los judíos se entiende como un pueblo lunar, que es un pueblo... es el pueblo semita, pero además se establece como si fuera dentro del nazismo con una cultura estática frente al pueblo solar, que es un pueblo dinámico. O sea, es algo, a mí me cuesta a veces comprenderlo y explicarlo, pero a nivel del catarismo vemos relaciones, vemos también el rechazo del dios judío, Vemos...
Qué raro con los cátaros, ¿no? Que de repente estén, tengan similitudes con los hombres buenos que eran los cátaros, que de repente se imponen, enfrentan por lo menos a una ideología de una iglesia católica que había...
Sí, bueno, y la hemos de tener en cuenta que el nazismo coge mucha mitología y muchos aspectos esotéricos, ocultistas y espirituales de gente buena, aunque sea simple decirlo así, pero gente buena, o ideas buenas. También deforman la obra de Rudolf Steiner, que es uno de los espiritualistas para mí más sagrados que existe, el creador de la antroposofía, o ideas de Madame Blavatsky. Es gente que claro, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el nazismo. Y a mí hay aspectos también que me llaman la atención. Uno es el rechazo al Dios judío, otro es quitar el bautismo y la comunión y todo ese tipo de cosas. Y también, pues que no hubiera, que no se pudiera comer carne, es decir, y tampoco alcohol. Y además vemos relaciones porque Hitler se convierte en un vegetariano compulsivo, no bebe nunca alcohol, no fuma. Y en el caso del bautismo, pues se quita. Vemos, sobre todo en las SS, llama la atención ver que los hijos de los SS son bautizados por oficiales de las SS delante de un retrato de Hitler.
Ya, qué curioso. Sin embargo, había teorías últimamente o informaciones que decían que Hitler era judío o tenía una parte de judío.
Yo creo que son falsas.
¿Sí?
Sí. Sobre todo me baso, para mí, el mayor experto que existe en la vida de Hitler es Ian Kershaw. Recomiendo sí. Su obra, que para mí es se llama La biografía definitiva, y para mí es un título muy adecuado porque realmente prácticamente lo es, y descarta todas estas ideas. No, yo no les doy credibilidad, al menos por ahora.
¿De dónde le viene ese odio a los judíos? ¿De dónde viene primero la idea de la supremacía nazi, de que ellos se creyeran que eran la raza elegida, y ese odio tan exacerbado hacia los judíos? ¿De dónde viene eso?
Pues está muy unido. Yo, quizá en la Alemania de entreguerras, vemos un resurgir de todo lo oculto, del misticismo, y también de todos los movimientos que apoyaban la supremacía racial, aunque ya había antes movimientos, sobre todo a nivel de logia, que exaltaban esto. Quizás se podría decir que es ante la derrota y el Tratado de Versalles, que humillaba a Alemania completamente.
En la Primera Guerra, ¿no?
En la Primera Guerra, pues era como algo así como la necesidad de elevar el autoestima, de volver a tener un buen autoconcepto, y claro, se expandieron las ideas de la supremacía aria. Respecto al antisemitismo, que está muy ligado al concepto de la supremacía aria, porque hemos de tener en cuenta que cuando tenemos algo muy idealizado, se enfrenta a hechos reales y también requiere de la imagen del enemigo, que es una imagen... La imagen del enemigo es fundamental para que un grupo o una idea se cohesione y sea aceptada y tenga fuerza en el grupo. El antisemitismo era un sentimiento muy extendido en Europa. Prueba de ello, por ejemplo, es que los protocolos de los sabios de Sion, posiblemente de origen ruso, que hablaba de la conspiración del Congreso Sionista Mundial para hacerse con el control del mundo, tuvo hacia la época más de 1 millón de ejemplares vendidos.
¿Era cierto ese libro, los protocolos de los sabios de Sion?
No tiene ninguna base científica, pero estaba como si fuera completamente cierto y la gente se lo creía. Y además vemos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, dos políticos vieneses, especialmente admirados por Hitler, que estuvo en Austria antes que en Alemania, eran Schönerer, que era, curiosamente, esto Hitler los admiraba en la adolescencia, bueno, no sabemos ni idea de cuándo era, y Schönerer se autoprogramó con el título de Führer, y sus seguidores le saludaban con el brazo en alto, y era profundamente antisemita. Y después Luger, que era, o Lueger, no, disculpe mi alemán porque no sé pronunciarlo, pero era un alcalde de Viena, con en 1897, con un respaldo popular enorme, llegó a decir en un discurso que se haría un gran favor al mundo metiendo a todos los judíos en un barco bien grande y hundiéndolo en alta mar. Eso, yo creo que son ejemplos representativos del odio que había hacia el judío, un odio que al principio era un poco más oculto, pero que estalló.
Ya. Siempre me he preguntado que por qué ese odio tan tremendo hacia los judíos. De hecho, estamos pensando hacer un programa con algunos miembros de la embajada aquí para que nos cuenten por qué se han sentido tan perseguidos. De repente los echan de España, los echan de montones. Bueno, primero los echan en la Biblia de Tierra Santa, mandan a vagar 40 siglos por ahí. No sé cuánto tiempo más, los echan de España. ¿Qué ha hecho el pueblo judío para que sea tan machacado?
Yo, más que una explicación histórica, lo que buscaría es una explicación psicológica, y sobre todo dentro de la rama de lo que podríamos llamar psicología social. explicándola quizá un poco generalistamente, yo creo que un grupo es un grupo muy cerrado, es un grupo muy fiel a sus tradiciones.
Eso da miedo.
Eso implica rechazo muchas veces. Y además, si tenemos en cuenta que si las cosas van tan mal como en la Alemania entre guerras, con esa crisis económica, con la ausencia de una administración eficaz, donde una barra de pan cuesta 1.000 millones de marcos.
¿1.000 millones de marcos? 1.000 millones de marcos,
y el dólar equivalía a 1.000.000.000 de marcos. Te sale más barato empapelar la habitación con marcos que comprar el papel para ello. Es decir, sin esperanza, sin trabajo, sin futuro, y ves a gente rica y buena parte de los dueños de los medios de comunicación, de los periódicos y de la industria eran judíos, pues la búsqueda de un chivo expiatorio se hace fácil. Y aquí entramos en las medias verdades, en la mentira que se basa en el silenciamiento de una parte, porque es verdad que había judíos dueños de la industria y hombres importantes y adinerados y que se adineraron con la guerra, pero me quedo en corto si digo que el 95% de los judíos alemanes estaban en la misma miseria que el resto de los alemanes, que no eran judíos. Uh-huh. Y eso es algo que claro, que no se suele resaltar.
Y es cierto que la gente en la calle creía también en esto, en el antisemitismo, o era solamente un proyecto de unos pocos que se inyectó al resto de la población, o todo el mundo empezó a odiar a los judíos, quizá por eso que decías.
Hombre, todo el mundo, una gran mayoría, si no odio, sí rechazo. Y vemos, por ejemplo, en el apoyo popular a gente como Lueger y después a Hitler, y después no solo a Hitler, sino a movimientos de todo tipo que eran de corte antisemita, pues llaman especialmente la atención. Y como un ejemplo anecdótico, pero para mí representativo en ese aspecto, vemos que, y también citado en la biografía definitiva, que ahora me acuerdo del ejemplo de Kershaw, era que un comentario, como todos los judíos merecen la horca, hecho en un tranvía repleto en Múnich, hablamos de en la era de entreguerras, otra vez justo tras la derrota de 18, pues fue vitoreado y aplaudido por todos los asistentes. Y además hemos de recordar que tras la pérdida de la guerra se extendió rápidamente la teoría de la puñalada por la espalda, que hablaba de que los judíos habían rendido a una Alemania que estaba en condiciones no solo de luchar, sino que podía ganar la guerra. Y además que fue la que impulsó los movimientos obreros que paralizaron fabricantes de armamento de todo tipo durante la guerra. Es decir, que los judíos habían traicionado a Alemania y la habían rendido.
Surge de repente Hitler, este personaje que era tragicómico al principio, Pazguato no sabía hablar, de repente surge como un gran orador, si me escuchara la que me daba. ¿Y cuándo se forman las SS? ¿Cómo empiezan a formar esas casas cuna para empezar a que la raza se purifique y sean solamente ellos auténticos? ¿Qué ocurre en ese proceso?
Es un proceso además que a Himmler no solo le llamaba especialmente la atención, sino que en el cual él ponía especial énfasis, le entusiasmaba la idea. Hemos de ver que, por ejemplo, Himmler, que fue el principal instigador de lo que era la arianización del Reich, no sé si es un término adecuado, pero creo que para mí es el más representativo de lo que voy a decir, pues puso mucho empeño en lograr una rápida arianización completa, y eso se hizo pues creando las Lebensborn o casas de maternidad. En estas lo que se hacía era coger a mujeres rubias y de ojos claros y profundamente arias, pues que eran seleccionadas para que hombres de las SS tuvieran relaciones sexuales con ellas y para acelerar el proceso de nacimiento de futuros arios.
¿Como una obligación que tenían ese sistema, si me equivoco?
Más que una obligación, por ejemplo, es curioso porque Himmler estimulaba a que los SS tuvieran relaciones extraconyugales para aumentar el nacimiento de futuros arios. Además, también quería que los SS tuvieran un mínimo de 4 hijos y impulsó todo esto hasta tal modo que regalaba siempre a los niños nacidos el día de su cumpleaños muchos regalos y que apadrinó a cientos de niños nacidos ahí en las casas de maternidad, que fue uno de los proyectos más impulsados por Himmler.
¿Por qué se querían ellos una raza especial? ¿De dónde viene esa idea?
Pues se puede deducir de eso, de una deformación del misticismo, como hemos dicho antes, de muchas ramas que podríamos considerar buenas. Entonces, ellos, por ejemplo, en Tulé, que es donde más se forman, es donde más destaca la formación en el antisemitismo y en la supremacía racial del pueblo alemán. Aquí, por ejemplo, Thule, el mismo nombre lo dice, cogen de la tradición asiática y lo interpretan a su manera, que hubo una tierra, Thule, que estaba poblada por una población que era superior a cualquier otra, una población psíquica y con poderes mentales alucinantes, y que vivían en paz y con un clima templado y perfecto. Y llegó un momento que se hizo inhabitable la región y tuvieron que abandonarla, y de ahí pues fueron a Alemania, el norte de Europa, y también se desplazaron hacia Asia Central. Recordemos lo que dijo Alfred Rosenberg en el mito del siglo XX acerca del águila, aquel símbolo utilizado por los arios de Asia Central. Y decía que este pueblo elegido pues había perdido estas capacidades psíquicas y esta superioridad, bien por no emplearlas, bien por la mezcla racial. Y además esto, tras la derrota de 18, que es que tiene mucha importancia, toma
la Primera Guerra Mundial,
sí, toma especialmente especial relevancia, porque hay que explicar qué ha pasado, y porque el pueblo alemán, que además es un país que ha sido respetado por todos los países, de la noche a la mañana pasa a ser vilipendiado y humillado con el Tratado de Versalles, como lo fue. Entonces hay que explicar algo, hay que reavivar de nuevo el sentimiento del orgullo nacional, y qué más que con el concepto de la supremacía racial aria. Esta entiende que son los judíos los que se aprovechan, los que utilizan, por ejemplo, la democracia o el comunismo para hacer que se imponga la dictadura de la mayoría, cuando, es decir, de los débiles. En cambio, el ario, con toda su fuerza, se le niega esta fuerza y se le quita el pastel que él tiene derecho a comerse y a decir quién ha de comer de él. No sé, sería eso básicamente.
Ya, 2:43 en las Islas Canarias. Poco a poco seguimos caminando todavía en más claves. ¿Estás a gusto, Pablo?
Sí.
En más claves de este personaje y de la Segunda Guerra Mundial. El teléfono parece que está tranquilito, hay mucha gente cogiendo llamadas telefónicas, o sea que aprovechar, si queréis, 900-137-137, por si queréis intervenir en nuestro concurso. Hay más datos que queremos daros después de esa introducción.
A lo largo de toda esta historia, había un personaje capital que influyó en la mente de Hitler. Su nombre, Jorland von Liebenfels. Su nombre verdadero era Adolf Josef Lang, rubio, de ojos claros, espiritualista y de gran inteligencia. Había pertenecido a la orden religiosa del Cister, caracterizada por la austeridad que imponía a sus monjes. Durante 6 años estuvo en uno de los monasterios cistercienses, donde profundizó en el conocimiento sobre el Antiguo Testamento hasta ser expulsado por pensamientos impuros. Fue fundador de la Orden del Nuevo Temple y creador de la revista Ostara, que tanto gustó a Hitler en su juventud de Viena. Lanz estudió con interés la teosofía de Madame Blavatsky, que pretendía acercar Occidente a la cultura y sabiduría espiritual de Oriente, además de afirmar la verdad de la resurrección y de la consecuente necesidad de cultivar el alma. Este gran conocedor de los movimientos paganos europeos aseguraba que Cristo era un iniciado ario que se opuso a las fuerzas oscuras representadas por la sinagoga. El pensamiento central de la sociedad de Lanz era que los arios eran descendientes de los dioses y que los judíos encarnaban a una raza demoníaca que pretendía destruir la pureza racial del ario a través de engaños e incluso a través de la lástima. Insistía en que era necesario proteger al ario de la mezcla de razas. El hombre del norte tenía poderes supranormales que ninguna otra estirpe racial podía ni siquiera soñar. era uno de los misterios del Reich. Pero hay más. Escuchemos a nuestro invitado.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche, con Pablo Jiménez aquí hablando de algunas claves de los nazis. Yo no sé por dónde seguir, tenemos un montón de preguntas. Dicen que si los nazis eran descendientes de Jafet, hijo de Noé. ¿Sabes algo de eso? Nuestros oyentes saben mucho, hacen las preguntas. Que...
¿De Jafet, hijo de Noé? Pues la verdad es que no...
Preguntan también si Hitler practicaba algún tipo de alquimia.
Pues seguramente, aunque no sé responder con exactitud.
Bueno,
a ver, dime más, pero...
símbolo bueno. De la esvástica nazi en los estandartes romanos. ¿Por qué están esos estandartes romanos?
Ah, hombre, podríamos responder exactamente con lo mismo. Con la propagación, el pueblo romano era otro pueblo solar.
Sí.
Sí, respondería simplemente con eso.
Bueno, hablamos de este personaje. Adolf Joseph Lange fue el fundador de Ostara. Parece ser que fue un tipo que influyó mucho en Hitler, porque Ostara era una revista que él leía asiduamente cuando era joven.
Sí.
Y ahí se contaban cosas. Este tío era tremendo, ¿no?
Sí, además, Hitler, hemos de recordar que tuvo una etapa formativa importante en Viena entre 1909 y 1913. Aquí se hizo prácticamente adicto a esta revista Ostara. Vamos a ver que su creador, Adolf Joseph Lange, era un hombre que decía que, por ejemplo, que Cristo era un iniciado ario, que recortaba todos los conceptos de supremacía racial aria que hemos hablado y el porqué del buen odio hacia el judío. Además, vamos a ver que Lange hablaba y apoyaba lo que era la esterilización o el hacer trabajar a los judíos hasta que muriesen, y estos dos aspectos fueron llevados a cabo por las SS Totenkopf-Verbande, las encargadas del exterminio. Y sin duda fue una revista que influyó muchísimo en Hitler, y además creador del Orden del Nuevo Temple, en donde se exigía, entre otros aspectos, la pureza racial aria, como en la Orden de los Germanos, y hasta había que demostrar hasta un tercer grado que no había ningún, hasta una tercera generación, perdona, que no había ningún tipo de rastro judío. En las SS esto se implantó con posterioridad.
Ya, ¿cómo debían ser esos tipos, eh? Había,
pues
una,
sí, la verdad es que
había
sí.
Una oficina central para la raza y el asentamiento. ¿Qué era esto?
Pues era una oficina dirigida por Walter Darre, uno de los hombres de Himmler, y lo que se encargaba era de comprobar la pureza racial del pueblo alemán o de aquellos pueblos invadidos por el Reich y que pasaban a formar parte del mismo. Entonces diseñaron calibradores, medidores...
para medir los huesos y...
Para medir el cráneo y la nariz. Hemos de recordar que, aquí volviendo de nuevo a Rosenberg decía que la esvástica se veía allí donde se encontraban más cráneos braquicéfalos, creo que se decía, donde la parte de mayor tamaño tiene una dimensión que no excede en un cuarto a la de menor, y que eran entendidas como cráneos arios. Entonces, pues sí, utilizaban esto y catalogaban a la persona dentro de un nivel de pureza, como si fuera el 1 al 10, pues 10 lo más ario y 1 lo menos, y catalogarán por lo tanto a la gente como apta o como Untersmensch, como infrahumano.
Ya. Durante un tiempo también los nazis estaban interesados en prácticas esotéricas. Hubo un instituto del péndulo, yo no había oído esto. ¿Qué era eso, esto del instituto del péndulo?
A mí es un tema que me parece curioso, que me parecería algo digno de ver, de lo que ha sido.
¿Verdad? Sí.
Y tiene algo de cómico también, ¿no? Porque...
Dentro de lo siniestro y tremendo.
Dentro de lo siniestro tiene algo de cómico, porque los nazis, no, sus U-boats, sus submarinos, pasaron de ser absolutamente temidos y de crear un nivel de hundimiento por tonelaje absolutamente abismal, no visto hasta el momento en los barcos aliados, pues poco a poco eran destruidos y cada vez más, hasta el punto de que hemos de recordar, por ejemplo, de los 40.000 miembros que participaron en submarinos, que eran tropas de submarino, solo sobrevivieron 10.000. Es decir, caían, y caían cada vez más. Y esto se debía al sonar, a la utilización del sonar por las tropas aliadas. Uh-huh. Pero aquí los nazis creían que era porque estaban utilizando a expertos taurís.
¿Ah, sí? ¿Creían que utilizaban...?
Y entonces, en el Instituto del Péndulo, se movían expertos con péndulos sobre inmensos mapas inscritos en el suelo de las aguas que rodean a Europa, para identificar dónde estaban los barcos aliados. Entonces, el éxito o no de esta técnica lo desconozco, aunque hay algo que sí es cierto y que sí está demostrado y que es muy curioso, es que ellos, utilizando estas técnicas, averiguaron dónde estaba Mussolini encerrado cuando lo encerró el rey Víctor Manuel en 1943, que era en Cerdeña. Me llama la atención, para un experto en el nazismo seguramente diga qué está diciendo este hombre, porque le rescataron en la península, no en Cerdeña, pero en el momento en el que lo averiguaron, estaba en Cerdeña, no estaba en la península.
Ya. Otra obsesión de los nazis era la búsqueda de objetos sagrados, sobre todo objetos religiosos. El Arca de la Alianza, el Grial...
Longinos también, sí.
La lanza de Longinos. ¿Por qué? ¿Y qué hay de cierto de ello?
Pues de cierto hay bastante. Y hay bastante en la lanza de Longinos, por ejemplo. Era una obsesión, la lanza del poder... vamos a ver que todo esto es lógico dentro de un movimiento que se establece como algo místico, oculto. Hemos de recordar que el propio Hitler decía que aquel que no ha visto en el nazismo más que un movimiento político no ha visto nada, porque ellos querían establecerse como religión. Uno cuando lee Mein Kampf ve que Hitler hace muchas exaltaciones de la Iglesia Católica en cómo esta aplasta a sus adversarios y cómo esta ha sobrevivido, porque es una religión, no un movimiento político. Vemos también respecto, aunque no estoy seguro al 100% de su certeza, la operación Trompetas de Jericó en busca del Arca de la Alianza, donde se sacó, lo que sí es cierto es que se sacó a un experto cabalista judío de Auschwitz. Claro, el hombre trabajaría muy agradecido, además le salvaba la vida a él y a su familia si él colaboraba.
Uh-huh. Era un cabalista que conocía, claro ese tipo de lenguajes.
Y en todo lo relacionado, por ejemplo, en la búsqueda del nombre secreto de Jesús, y vemos la presencia de Himmler en España y de Otto Ramm, un experto en la búsqueda del Grial, también en España, además es de mencionar, para los escépticos respecto a estas cosas, quizá un poco más místicas, que explican la historia de otro modo, que las obras de Otto Ramm, las obras referidas al Grial, eran de lectura obligatoria para muchos oficiales de las SS.
Mm-hmm. Curioso, tu padre me puso sobre la pista en Argentina, en San Isidro, del bastón de mando, un bastón que habían buscado, ahora estaba en manos de gente que, bueno, era bastante pro-nazi, tremenda, con un saber increíble, y realmente aquel sí que era un objeto de poder. Yo lo tuve en mis manos y era un objeto de poder, algo que siempre agradecía a tu padre que me pusiera sobre esa pista. El castillo, había un castillo que para los nazis era un lugar muy especial. ¿Por qué?
Pues el castillo de Beresburg.
Yo no sabía decirlo, por eso no lo quería decir.
Yo lo digo aunque no sé decirlo, pero me gusta decirlo.
Sí,
Beresburg. Lo digo otra vez.
Sí. ¿Está en dónde? ¿En Alemania o en Austria?
Pues mira, ahora mismo no me acuerdo de su localización exacta. Creo que está al este de Alemania, pero ahora mismo no lo recuerdo.
Ajá.
Lo interesante de este castillo es que había... era la sede del... Bueno, es un castillo que fue arrasado por los hunos, que después reconstruido, después abandonado, después vuelto a ocupar, y que finalmente fue reconstruido y adoptado por Himmler como sede principal del movimiento. Iba a ser la sede de la creación de los... Ordensburger, tampoco sé si se dice así, que eran los centros donde se verían de formar los futuros líderes nazis, los máximos exponentes del nacionalsocialismo.
¿Cómo debió ser ese lugar?
Entonces, claro, yo creo que los aliados se impactaron cuando llegaron al sitio, porque se encontraron un lugar, un castillo, donde había una biblioteca con más de 10.000 volúmenes de mitología y teorías arias, raciales, antisemitas, y donde vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, en el sótano, vemos una cripta donde había 12 pedestales que debían recoger las cenizas de los hombres más cercanos a Himmler. Recuerda a los 12 apóstoles, y no extrañaría. Y donde había una pira central donde se habían dispuestas las cenizas del propio Himmler. Lo realmente interesante son las medidas tan estrambóticas y macabras que se llevan a cabo para miembros, sobre todo el Leibstandarte de SS Adolf Hitler, la primera de las divisiones de las SS, y para miembros del SD, que pasaron por ahí y claro, les hacían cosas que es difícil de creer hasta que uno contrasta datos y ve que, joder, que es cierto. Como era, pues, tener 80 segundos para crear un hoyo en el que meterse.
80 segundos.
Y liberarse de dos panzer que se acercan hacia él. o extirpar los globos oculares de un ojo, de los globos oculares de un gato, vivo. Demostrar ahí la sangre fría de del hombre, o aguantar el asalto de dos alemanes. O sea, a mí es como, no sé muy bien de dónde vendrían estas pruebas, porque me suena, si tú y yo nos reunimos 15 minutos y ver qué burradas podemos hacer, pues...
Y había extraños símbolos allí, ¿no?
Sí.
Un símbolo de un sol que debía ser tremendo de ver.
Y además, a mí, claro, siempre la presente esvástica, siempre, ¿no? La vemos, por ejemplo, en esta cripta tan mágica y que realmente da especial miedo al verla. O sea, tiene algo oscuro donde estaban los 12 pedestales y la zona central donde tenían que ser puestas las cenizas de Hitler, y sobre ella una esvástica tallada sobre la piedra en una forma especialmente extraña, algo curvada.
Debía ser tremendo.
Sí.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, noticias de las 3, toda la actualidad, y después volvemos. El concurso sigue en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. ¿Estás a gusto? Te quedan solo 5 minutos, o sea que vete preparando.
Solo.
La segunda parte, queremos contaros una historia de ballenas, tiene que ver también con la historia. El estrecho de Gibraltar, pasaban cosas increíbles, no os lo perdáis, y algunas secciones del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, seguimos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. En esta queremos contaros, después de que terminemos con Pablo Jiménez, de nuestro primer invitado, una curiosa historia. Queremos recuperar la memoria de la gente mayor, de esa gente que ha vivido un montón de experiencias, y atentos a lo que nos van a contar. Ahí damos un concurso, 900-137-137, tendremos nuestra sección de asuntos absurdos, informaciones, dentro de poco vienen personajes y el Espacio en Blanco va a estar involucrado, queremos que lo sepáis, todo ello lo tendréis en unos momentos. Nos queda muy poco tiempo, Pablo. Hay una cosa muy curiosa que he visto por aquí en alguno de los apuntes que tenía, la relación entre la Compañía de Jesús y las SS. ¿Tenían relación?
Sí, sin duda. Y además, aquí podríamos citar que Himmler era un hombre muy trabajador, muy riguroso y muy perfeccionista, pero falta de imaginación en muchas cosas. Esto lo vemos en toda la recuperación del folclore tradicional alemán para las SS, en el uso de simbología de otras eras. Y también lo vemos en la reestructuración de las SS, cuando Himmler se hizo cargo de ella en 1929, y la Compañía de Jesús era un ejemplo excelente en el que basarse. No estoy hablando de ideología, sino simplemente de
forma de funcionamiento,
de buen funcionamiento. Porque vemos muchas analogías, por ejemplo, una lealtad plena de sus miembros hacia el líder, un compañerismo que no se veía en ninguna otra organización, el rechazo y envidia por parte de los que se supone camaradas y compañeros de viaje. Uh-huh. Porque ambas organizaciones tienen un secretismo y cierta aureola de romanticismo muy dispar del resto. Vamos a ver también que en la Compañía de Jesús está la organización principal, es un líder que tiene 4 consejeros. En el caso de las SS es igual, solo que los consejeros son sustituidos por 4 departamentos. Y vemos aspectos, por ejemplo, una de las pruebas es que Hitler muchas veces se refería a Himmler con el apelativo cariñoso de mi Ignacio de Loyola.
¿Sí?
Sí, y vemos algo también especialmente interesante, y es que los jesuitas formaron su propio estado, prácticamente independiente de las autoridades tradicionales, por así llamarla, en tierras paraguayas en el siglo XVII. Vamos a ver que Himmler quería formar el estado SS Burgundia, un estado dentro del Tercer Reich, con su propio ejército, su propia administración y hasta su propia embajada en Berlín.
Qué curioso. A punto de terminar, el holocausto, ¿cómo se puede justificar? ¿Realmente existió el holocausto o, como dicen algunos revisionistas, eso es propaganda de los ganadores?
Es una no merece calificativo, es absurdo, no tiene ningún tipo de base, y sí lo tiene el holocausto como algo evidente. Y además es que es algo lógico. no solo como el antisemitismo, que lo veíamos como moneda corriente, de lo cual ya hemos hablado, algo aceptado en la población, pero podríamos explicar esto a través, de forma resumida, en dos conceptos dentro de la psicología social. Uno es el continuo de destrucción del psicólogo Staub, que habla de cómo se puede llegar a esto. Y vamos a ver que primero se realiza insultos, se utiliza el lenguaje, y estos insultos acaban siendo aceptados. Después se pasa a la agresión material, la quema de sinagoga, romper tiendas y negocios judíos. Después sacarles de la administración y de la vida pública. Y después se llega a agresiones físicas. Y una vez que ya se ha llegado a las agresiones físicas, de ahí al exterminio hay un solo paso. Prácticamente ni siquiera.
Yeah.
Y además vemos que el holocausto era algo necesario dentro de los planes nazis. Vamos a ver que también era algo predicado en Tulé. Era algo que se dejaba intuir también en la Orden de los Germanos, en la Orden del Nuevo Temple. Era algo que tanto Hitler como grandes personajes que formaron parte de la Tulé, como Alfred Rosenberg o Hess o tantos otros, pues entendían como algo lógico. Y además, después podremos explicarlo, digamos, porque Alemania perseguía, la Alemania de Hitler, un idealismo exacerbado. Es decir, una superioridad nacional, una superioridad racial, una superioridad militar, superioridad del pueblo alemán y del Estado respecto a todos en todo.
Yeah.
Y esto se enfrenta a una realidad, es decir, pensadores antinazis, intelectuales antinazis, información contraria a lo que dice el nazismo, ejércitos de otros países que pueden presentar cara al nazismo, y está rodeado de muchos hechos, de muchos elementos que tiran abajo todo esta idealización. Entonces este sistema requiere una idealización cada vez mayor, que además es aumentada, y requiere de un odio cada vez mayor que actúa como elemento cohesionador de todo esto. No sé si te sirve como ya, respuesta.
En un minuto nos vamos. Aquel que no aprende de los errores, aprende de la historia, está condenado a repetirla. ¿Crees que podríamos llegar en algún momento a volver a vivir algo como esto? El nazismo sigue vivo en muchos países.
Y si no es con él, muchas veces es la misma esencia con distinta máscara. Hemos visto casos parecidos en Ruanda, por ejemplo. Eso fue exterminio y fue genocidio y fue otro holocausto. Y yo creo que lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir viendo.
No hemos aprendido la lección.
Yo creo que no.
Pues ya nos vale. No aprendes lecciones. Pablo Jiménez, ha sido un placer. Te vamos a fichar.
Ha sido mío, ¿eh?
Te vamos a fichar para que estés en el programa, ¿vale?
Será un placer.
Abrazo fuerte, da un beso inmenso a tu mamá, a tu madre. Tenemos una cita pendiente. Nos vamos de viaje a muchos sitios si quieres acompañarnos. Y será un placer que estés con nosotros. Eres de la familia, ya lo sabes.
Y tú de la mía.
Un fuerte abrazo.
Para ti, Miguel.
Información, dentro de poco viene un personaje que intentamos que esté aquí en el programa, Raymond Moody. Nos enseñó mucho en su anterior visita, queremos que esté con nosotros y después os contamos esa historia de ballenas que no os debéis de perder. 900-137-137, por si queréis estar con nosotros esta noche. Avisando hace tiempo, además lo estamos haciendo con tiempo también, para la redundancia. Dentro de poco va a venir Raymond Moody. La única visita que va a hacer a nuestro país va a ser en Albacete. Hasta allí nos vamos para hablar con Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues cansado.
En buena te has metido tú, ¿eh?
Sí, yo no sé cómo me meto en estos líos. La verdad es que me tienes razón.
Sin embargo, luego merece la pena.
Merece la pena porque, sobre todo, ver tanta gente allí y, bueno, y destinar todo ese dinero de las inscripciones a los niños necesitados, con eso ya uno se encuentra súper recompensado.
Sí, señor. A mí me está llamando también bastante gente de diferentes partes de España, que sí es verdad que viene Raymond Moody, es verdad que viene Raymond Moody, el autor de Vida después de la vida, el que conmocionó a millones de personas en todo el mundo. Yo creo que vendió más de 30 millones de ejemplares, casi nada.
Sí, sí, y además viene con la intención de volver a conmocionar a todos los que se encuentren allí en el seminario, porque trae novedades sobre las experiencias cercanas a la muerte.
Atentos, viene Raimundo Moody solamente a Albacete. Es una pena porque nos hubiera gustado hubiera estado más lugares, solamente Albacete, en una serie que se llama Congreso Simposio, yo no sé cómo lo llaman.
Es un seminario, realmente.
Seminario.
Es
un seminario, sí. En un seminario que está organizando Rafael Campillo. Fechas, por favor, Rafael.
Pues el sábado día 31 de octubre comienza el seminario y el domingo al día siguiente, 1 de noviembre, pues finaliza con la intervención por la mañana de doctor Raimundo Moody.
Raimundo Moody. ¿Qué otros personajes van a estar? Creo que también nuestra vidente, una de las medium favoritas de medio mundo.
Pues sí, va a estar la doctora Marilyn Rufner y bueno, pues va a hacer una demostración de nuevo, como hizo el año pasado, de las capacidades mediúnicas que tiene, pues dando mensajes del mundo espiritual a los asistentes que acuden al seminario.
Bien, Raimundo Moody y Marilyn Rufner, sábado 31, domingo 1 de noviembre. ¿Cuánto cuesta? No solemos hablar de dinero aquí en el Espacio en Blanco, pero ¿cuánto cuesta?
Pues muy poquito, 45 euros,
que además no son para ti ni para la gente.
Que va, que va, que va, que va. Son 45 euros, que es muy poco. Son 2 días y todo va destinado, absolutamente todo, hombre, hay que quitar los gastos pues de la publicidad, los viajes y demás, pero todo absolutamente para los niños necesitados, que en esta ocasión el 50% será para Albacete, una asociación que se llama Desarrollo de Niños Autistas. Ajá. Y el otro 50% para los proyectos que tiene Marilyn Rufner en África.
En África. Y se hablará de vida después de la vida, tratando de aportar pruebas y sobre todo con el testimonio de Raimundo Moody, que insistimos, solamente va Albacete, si queréis verle va a tener que ser allí. ¿Qué lugar? No lo hemos dicho, Rafa.
Sí, pues es gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad del Campus de Albacete, pues que tiene un aforo de 800 plazas, o sea que yo espero que haya sitios. La gente me está llamando, me está preguntando que si quedan plazas, y quiero advertir que no hay ningún problema en estos momentos, que hay plazas de sobra, que es cierto que en estos momentos ya se ha alcanzado el número que alcanzamos el año pasado, es decir, ya hay 300 inscripciones o algo más, pero son 800 en total, o sea, quedan 40 días, poco menos. Yo espero que bueno, que todo el mundo pueda asistir, pero por si las moscas, como siempre decimos, no dejarlo para el último momento.
Es decir, todavía quedan plazas, pero no os durmáis porque os podéis quedar sin ver a Raimundo Moody. ¿Algún sitio de información, de contacto, alguna página web, no sé, Rafa?
Sí, hay una página donde viene toda la información del seminario y cómo escribirse, que es la siguiente: www.seminarioalbacete.tk
seminarioalbacete.tk
TK,
P de Barcelona,
T de Tarragona, K de Kilo.
Seminarioalbacete.tk. Ahí está la página. Rafa, muchas gracias. Seguramente volveremos a dar otro toquecito. Queremos que todo el mundo sepa que viene Raimundo Moody y seguramente el Espacio en Blanco estará por ahí o muy cerca.
Seguro que sí, nos veremos por aquí pronto y la verdad que merece la pena porque, bueno, tú sabes que se crea un ambiente muy especial entre todos los asistentes.
Sí, señor.
Y aunque hayamos 800 personas, al final es como si todos fuéramos una unidad, todos nos vamos a reír, todos vamos a llorar y, bueno, merece muchísimo la pena asistir a este seminario.
Sí, señor, enhorabuena por tu trabajo, descansa, que todavía te queda un montón.
Sí, me queda mucho, muchas gracias, Miguel.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en la segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Recordados, día 16 y 17 estaremos en Sevilla, posiblemente estaremos también en Albacete viendo a Raimundo Moody. Hay un montón de salidas, queremos hacer un programa con un montón de animales que os contaremos, queremos hacer un programa también desde la Gran Pirámide. Hay muchos planes que no tenéis que perderos. Y ahora queremos recuperar la memoria de una persona que ha vivido un montón de cosas. Esto es lo que nos cuenta. Aguantar un poco después de la historia de ballenas, porque veréis lo que nos va a decir, cosas que pasaban en el estrecho.
Durante los próximos minutos queremos contaros una historia. Hemos de remontarnos a la década de los 40 del pasado siglo XX. El lugar, el estrecho de Gibraltar. Hacía poco tiempo que había acabado la Guerra Civil Española, y menos aún del final de la Segunda Gran Contienda Mundial. El estrecho seguía siendo ese lugar de paso entre muchos mundos. Flotas de muchos países atravesaban el Mediterráneo de un lugar a otro. Los marineros de la zona seguían con sus labores de pesca, tratando de buscar sustento para un país devastado por la guerra civil. Pero entre todas las labores cotidianas de aquel tiempo, sucedían fenómenos extraños. Esta noche, de la mano de un testigo de excepción, queremos contaros parte de nuestra historia, desconocida para muchos, y tras ella, algún que otro fenómeno extraño. Escuchar va a ser interesante.
Nos cuentan historias sorprendentes, relatos de gente que ha vivido experiencias en el mundo del misterio, y queremos transmitirlas a vosotros. Vamos hasta Málaga para hablar con Fernando Álvarez. Buenas noches, Fernando.
A ver.
¿Cómo estás?
Yo bien, gracias. Esperando que me... que yo voy a desilusionar, ¿eh?
Yo creo que no.
Ya porque verás. Es un tema en el que nadie sabe nada. Bueno, vamos, oficialmente por lo menos.
Atentos a la historia. ¿Tú trabajabas?
Pues mira, yo me incorporé en el año 48... a primeros del año 48, no me acuerdo exactamente en qué mes fue, en una factoría ballenera que había en la bahía de Benzú, al pie del monte, el monte que domina la bahía de Benzú, que es un monte que se ve muy bien desde la península, que se llamaba, o se llama, el Jebel Musa.
Ya, pero estamos hablando de Marruecos, ¿no?
Sí, Marruecos. Esta bahía de Benzú está entre Castillejos, que era la última, entre Benzú, que es el último pueblo que tenía España como protectorado,
sí,
y la zona marroquí.
Ya.
O sea que la factoría de esta ballenera estaba en zona marroquí.
Ya, pero ¿era española o tú trabajabas?
No, el capital español y el presidente de honorario de esta empresa era el alto comisario de España en Marruecos,
ya,
que residía en Tetuán. Nuestras oficinas oficiales estaban en Tetuán. Esto era zona absolutamente mora.
Ya. Y, Fernando, ¿matabais ballenas?
Cazábamos ballenas.
Cazabais ballenas.
Y el término lógico es cazar porque se caza con un cañón.
Ya.
En barcos que yo compramos nosotros y que yo fui a buscar a Noruega, que era la nación más avanzada en el tema de las ballenas en aquel entonces.
Ya.
Y entonces esos barcos se artillaban con un cañón especial que lanzaban unas granadas con un arpón que se abría dentro del cuerpo del animal y explotaba la granada que llevaba pegado el arpón, con lo cual había animales que tenían que tirársele hasta 3 o 4 arpones para matarles. El peso máximo que yo recuerdo de una ballena cogida era de 90 toneladas.
¿90 toneladas? ¿Tú viste alguna vez en esos barcos?
Sí, yo iba a descansar, porque estas ballenas cuando entraban en la factoría había que trabajarlas de día y de noche, sin parar.
Sí.
Había que trocearlas, después se metían en unos hornos especiales, unos hornos Hartmann que se llamaban, que eran donde sacaba el aceite, porque de la ballena había 3 productos, que era el aceite, la carne y los cachalotes, que es una especie distinta de la ballena, tenían en el intestino una enfermedad que producía el ámbar gris. El ámbar gris era el producto más solicitado en las industrias de perfumería.
¿Sí?
Y el mercado de eso era en París. Y entonces cuando en un cachalote, al abrirlo, se veía, porque teníamos que estar presentes el director o yo. Yo era subdirector, había un director y yo de subdirector, y luego el personal de oficina que procedían de Ceuta, iban y venían todos los días. Y esta gente, los moros, el personal que había, que era íntegramente moro, nosotros vestíamos, para dar mayor categoría al tema, vestíamos con pantalones, breeches, como si fuéramos militares.
Ya.
Con bota alta, para dar la sensación de mando.
Ya.
Hay que situarse en el año 48.
En Marruecos.
Que es, claro, a terminar la guerra, la guerra nuestra y la guerra europea, vamos, la mundial.
Uh-huh.
Entonces, claro, había el sentido de la disciplina militar, era fundamental para este equipo de personas.
Ya. Y Fernando, decías que tú ibas a los barcos a descansar.
Entonces yo, cuando entraba una ballena de estas, una o varias según venía la marea, había que trocearlas sin parar.
¿A veces se pescaba más de una?
Sí, sí, sí. Venían los barcos con una ballena, normalmente no entraban porque no era rentable. Había el gasto de combustible, no compensaba. Y entonces se balizaban en la mar. Estas ballenas se solían pescar en un triángulo geográfico, digamos, desde el estrecho de Gibraltar, un ángulo del triángulo Gibraltar, el Cabo San Vicente y Agadir.
Mm.
En ese triángulo, más o menos, era donde actuaban los barcos balleneros. Nosotros teníamos tres balleneros, tres buques balleneros, cazadores. Y entonces yo, cuando más de una ocasión, yo estuve ahí del año 48 al 53, pues cuando estabas muy cansado, porque el troceo de la ballena no podías parar, a lo mejor estabas dos días o tres días seguidos sin dormir, trabajando para trocear la ballena para que no se pudriera la carne y aprovechar al máximo el rendimiento de la carne y del aceite.
Mm.
Entonces llegaba un momento en que ya físicamente no podía soportar, porque hay que tener en cuenta que las plataformas eran de madera.
Sí.
Y como se derrama mucho aceite de la grasa, de yeah. la bicho animal, si no llevabas unas botas que en el tacón estaban provistas con unos clavos para que se clavaran en la madera, te resbalabas y te caías.
Mm-hmm.
Entonces eso te obligaba a tener el pie levantado del talón, cargando sobre los dedos de los pies, con lo cual al cabo de 7 u 8 horas de estar así, acababas con las piernas hechas fosfatina.
Mm.
Tenías que descansar un poco, pero sin marcharte de allí. Es decir, te retirabas un momento de la faena a levantar las piernas para que descongestionara el pie, y luego volver a la faena, porque eran, cuando había ballenas, el turno de trabajo era constante. Eran 24 horas seguidas de trabajo.
Ya. ¿Y te ibas al barco y qué hacías? ¿Te tumbabas allí y te relajabas?
¿El qué?
¿Cuando ibas al barco te relajabas allí?
Bueno, yo en el barco lo que solía era para descansar. Lo que pasa es que tenía, para mí, la mala suerte, pero la buena suerte para el barco.
Que siempre cazaban, ¿no?
Que a los días siguientes de llegar yo, de embarcar, yo embarcaba. El barco salía en cuanto terminaba de abastecer, de suministrarse de víveres y de combustible, lo que sea, salía a la mar. Salía pues a la hora que fuera. Entonces yo me iba a Ceuta, que era donde embarcaban los barcos, o en la misma factoría, en una lancha, la llevaba. Si el barco no necesitaba repostar de combustible ni de víveres, dejaba las ballenas en la bahía de Benzú, que era donde estaba esto, embarcaba, y con el objeto de descansar y tumbarme a dormir en un camarote, bueno, un camarote por llamarlo de alguna manera, y estar allí. Pero yo tenía la mala suerte que en cuanto yo me embarcaba, pues veíamos ballena, con lo cual yo, el descanso mío nunca fue de más de dos días seguidos en el barco, porque una vez que has cazado ballenas, se balizaban a la caza para no perder el viaje y hacer un solo viaje con una ballena. Balizabas el barco con una bandera, como se baliza una situación, y entonces volvías a la noche a recoger las ballenas que habías cazado durante el día. ¿Me oyes?
Sí, estoy absorto escuchando tu historia.
¿El qué?
Que estoy aquí alucinado escuchando tu historia.
Ah, no, alucinado, no, es normal, es una cosa. Lo que pasa es que no es corriente hablar con un señor que caza ballenas, claro.
Por eso, apasionado, apasionado estoy. Te iba a preguntar, ¿había muchas entonces en el estrecho?
Nosotros tuvimos la suerte de coger bastantes. En un año cogíamos a lo mejor, pues ahora mismo no me acuerdo muy bien la cifra, pero si no, no era muy superior, no era ni inferior ni muy superior a ciento algo.
Yeah.
Al año.
Yeah. Y Fernando, ¿no te daba pena matar a esos animales?
Bueno, ten en cuenta que son animales que medían 18 metros.
Sí.
Y claro, ya no es como si fuera un ratoncito, ¿no?
Ya, yeah, un peluche, ¿no?
Era un bicho que el cachalote...
Sí.
La ballena no, porque la ballena no traga más que el plancton, eso no tiene garganta, es decir, sí tiene garganta, pero que no tiene, es tan corta, que no pasa ningún pez superior a una quisquilla, no puede tragar. Entonces, hay una cosa que se llama plancton, que sí. está en el mar, que sí. es el alimento de la ballena, sí. que cada vez que salía a respirar, abrían la boca y metían 3 o 4 toneladas de agua que después se expulsaban por el esfínter que tienen para expulsar el aire de la ballena.
Sí.
Y el cachalote, ese sin embargo, comía lo que hubiera. Y nosotros, yo recuerdo esas cosas que se te quedan grabadas a pesar de los años, que en el estómago cuando abrías el bicho para trabajarlo, en el estómago encontrabas hasta trozos de árboles.
¿Sí?
Sí, encontrabas de todo. Y este cachalote es el que esos bichos que tenían esos alimentos así tan extraños, es lo que producían el ámbar gris, que el ámbar gris era una especie de enfermedad en el estómago,
yeah.
como si fuera un cáncer.
Ya. Yeah.
Y entonces eso tenía un valor, su peso en oro.
Ya. No me has contestado, ¿no te daba pena matarlos?
Bueno, es que teníamos que vivir de alguna manera, ¿no?
Ya.
Es que eso es como el pescador que va ahora a pescar.
Ya.
Le preguntas, ¿te da pena matarlos? Oye, es que hay que comer. Y claro, no es lo mismo cazar por deporte que cazar para vivir.
Ya.
Y esto era para vivir, porque tenías que vivir.
Ya, atentos, esta noche Fernando nos va a contar una historia. Nos ha contado ya algo apasionante que yo no conocía de las ballenas. Ya veréis lo que pasaba mientras estaba por ahí. Ponemos un poquito de música para crear ambiente. Te pasaban cosas mientras estabas ahí, Fernando, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué pasaba? 1948 estamos hablando.
Yo estuve desde el año 48 al 53.
Sí.
Y entonces, volviendo al tema de los... Aparte ya de la ballena, que en general te he contado un poco el proceso, ¿no?
Mm.
Lo más característico es que, por ejemplo, el ámbar gris este, teníamos que, o el director o yo, cogerlo, y eso está dentro del intestino, con lo cual te ponías las manos perdidas porque como son, era un fijador de olor que se usaba en perfumería en París, y había que llevarlo a vender al mercado a París. O sea que nosotros o el director o yo íbamos a París a vender porque su precio era su peso en oro.
Ya, ya.
El ámbar gris, cosa que ahora ya la perfumería se ha sustituido pues con otros productos.
Gracias,
¿no?
A Dios. Por lo menos no matan. Perdóname que los defienda. No matan ballenas ni cachalotes.
No, tú eres muy defensor. De ¿cómo se llaman estos que defienden? Que son los que defienden la pesca.
Los ecologistas.
Ecologistas.
Sí, pobrecitos. Sobre todo las ballenas, que son muy grandes y no hay muchas. Pero, Fernando, ¿qué pasaba? Aparte de todo eso que nos has contado, yo voy a ficharte también para que nos cuentes historias de esto de las ballenas y lo conocía.
Los ovnis de masa.
Sí, porque dice que no es importante, pero se lo queremos sacar. ¿Qué pasaba?
No pasaba. Ten en cuenta que estamos hablando del año 48, dos o tres años después de haber terminado la Gran Guerra.
Sí.
Entonces el ambiente de toda esa zona del estrecho de Gibraltar era un punto álgido de la guerra.
Ajá.
Era un sitio, era el tránsito de barcos de guerra a diestro y siniestro, te paraban. Hombre, yo recuerdo como anécdota una de las veces que salí a cazar, a descansar en un barco de estos cazadores, al amanecer nos encontramos dentro de la flota inglesa del Mediterráneo.
Sí.
Estábamos rodeados de barcos de guerra que estaban navegando en estado de alarma, como es preciso, y nos obligaron rápidamente a salir del medio, porque teníamos, de repente miramos a la derecha y teníamos un portaaviones, y a la izquierda teníamos un acorazado, y estábamos metidos ahí, habían entrado de noche, no los habíamos visto, navegando sin luces, como se navega en guerra, porque yo estaba en la marina de guerra, en la guerra nuestra.
Sí.
Yo he sido marinero voluntario en la guerra, en el Canarias.
Ajá.
Y entonces, claro, yo conocía un poco toda esa historia. Y quiero decirte con esto que la situación era todavía de posguerra, pero como una posguerra muy activa.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, en fin, ahí el paso de barcos de guerra por el estrecho es tremendo. Y aviones, no digamos. Pero de noche, generalmente, yo de día no recuerdo haber visto ningún ovni, no recuerdo. De noche sí los he visto. Eso es una cosa que, vamos, tan claro como que ahora es de día. Yo los he visto en el estrecho. Nosotros, como vivíamos en una factoría, por la tarde, al anochecer, en la época esta de primavera, verano, otoño, en invierno no, porque hacía frío y llovía, pero en esta época, Yo digo, te estoy hablando del verano, otoño, de invierno, del año 48 al... del 48 al 49, principalmente. Muchas veces, no una, ni dos, ni tres, bastantes veces, yo veía los platillos volantes famosos.
¿Platillos volantes?
Sí, sí, platillos volantes. Y eran platillos volantes auténticos, porque claro, yo sé distinguir, primero porque había estado en la Marina, y entonces sé lo que es un avión. Es un avión lo mismo de caza que de bombardero, que todo eso.
Sí.
Y he sido oficial de la Marina de Guerra también.
Ajá.
Entonces, lo que yo veía eran los famosos ovnis, que se denominaban así, objetos no identificados.
Sí.
Y entonces, estos eran unos aparatos que no sé exactamente cómo funcionaban. Lo que sí sé es que iban muy luminosos, a velocidades vertiginosas, que circulaban mucho por el estrecho, porque el estrecho debía de ser, a efectos de guerra, un punto estratégico.
Yeah.
Y entonces, quien fuera, no sé yo de dónde venían, no, eso yo no lo sé, pero alguien los mandaba, y no eran aviones de guerra, porque eran nosotros, que teníamos al lado un destacamento militar, los veían igual que nosotros, y estaban tan asombrados como nosotros, los oficiales que estaban al frente de las tropas nacionales españolas que había en la frontera con Marruecos. Por tener en cuenta que la factoría esta está en la bahía de Benzú, que está, Benzú era la última plaza del protectorado. A partir de ahí hacia Tánger era ya zona marroquí totalmente.
Espera, Fernando, y dices que lo veías muy a menudo, muchas veces.
Hombre,
visto
yo los
objetos...
he visto con bastante frecuencia, sí. Hombre, no se puede decir si habríamos a qué frecuencia llamas. Pues mira, seguramente lo habré visto pues 20 o 30 veces.
20 o 30 veces. ¿Y lo veías como algo normal? Decías así.
Yo, hombre, para nosotros ya, ahí están los ovnis, porque claro, los veíamos, un aparato que se movía a velocidades vertiginosas, que de repente se quedaba quieto.
Sí.
Porque es que lo que nos hacía ver que no eran aviones es que eso, que iban a una velocidad grande, de repente se quedaban parados y estaban un rato quietos.
¿Y siempre en la zona del estrecho?
En la zona del estrecho.
Ya.
Todo eso que te estoy contando era en la zona del estrecho. Yo fuera del estrecho no los he visto.
Ya. ¿Y luego desaparecían de repente?
Y luego de repente desaparecían. Y venían otro, o estaban dos simultáneamente a distintos niveles de altura.
Sí.
Había uno o dos.
¿Tamaño? ¿Tamaño? ¿Era muy grande?
El tamaño que se veía, supongo yo que serían muy grandes, porque los veías muy bien, con luces. Es decir, veías el tamaño por el diámetro de la luz. Ellos estaban muy iluminados.
Ya. ¿Y no serían aviones espías o serían pruebas
porque
de
la velocidad? No, en aquellos tiempos no se podía llevar la velocidad. Es que desaparecían instantáneamente.
Ya.
O sea, la velocidad era muy, bueno, 14 veces superior a la de la velocidad de estas de los super reactores.
Ya. 1948, en el estrecho ya se veían cosas en este país.
En el estrecho, especialmente, el estrecho era un punto álgido después de la guerra. Tánger era una de las ciudades más importantes a efectos de espionaje y todo eso.
Lo sé.
Aquello, ibas allí, yo he ido alguna vez, y aquello que estabas como aquella película de Casablanca.
Sí.
Pues eso es auténtico, ¿no? Sí. Es que no, está basada, no sé, no está basada en hechos reales, desde luego. Pero que el ambiente era ese, sí.
Se le parece mucho.
Mucho, mucho. Para... Y en Tetuán te pasaba tres cuartos de lo mismo, ¿eh?
Para terminar, Fernando, ¿crees en seres extraterrestres? ¿Crees que esos platillos podían ser seres de otros planetas?
Bueno, hombre, lo que sí se... Los expertos en el ejército decían que ellos, esos, no tenían conocimiento de que hubiera este tipo de armas como tal arma, española o americana. No tenían ese conocimiento. Ahora, que fueran armas súper, súper secretas, que estuvieran en prueba y tal, pues eso, claro, eso nadie lo puede saber. No sé si lo sabrán los estados mayores o algo, ¿no? Pero yo lo que sí te digo es que yo los he visto. Ahora, ¿de dónde procedían? No te lo puedo decir porque no lo sé. Ni nadie lo sabía. Aparecían, desaparecían a velocidades vertiginosas, pero vertiginosas. No es como, bueno, ahora tú ves un avión reactor de guerra o de lo que sea y lo ves y le sigues la estela perfectamente. Aquellos que casi no lo podía seguir, porque de repente desaparecía y veías la luz que se iba. O sea, detectabas una luz, veías que esa luz se movía giratoriamente o de golpe de un lado para otro, subía, bajaba y de repente desaparecía.
Fernando, un placer hablar contigo. No tenemos mucho más tiempo. ¿Te puedo preguntar los años que tienes?
Uy, muchos. 89 voy a cumplir.
89 años. Fijaros qué personaje. Gracias, un placer, una delicia haber estado contigo. Si quieres, otro día te llamamos para que nos sigas contando historias de estas, porque eso no hay que perderlo.
No, bueno, eso, hombre, yo comprendo que eso no lo ha vivido mucha gente, porque había que tener pocos años. Hay que tener muchos años para haberlo vivido, ¿no? Como lo he vivido yo, vamos. Y con conocimiento de casa, porque yo tengo, ten en cuenta que yo procedía, había estado en la guerra nuestra, y sé algo, conocí algo de lo que es una guerra, y podía saber distinguir lo que
una
es un avión y lo que no es un avión, sí. Claro.
Yo te agradezco el testimonio, te agradezco la historia. Una delicia estar contigo.
Nada, hombre, encantado.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto si Dios quiere.
Bueno, un abrazo.
Te deseo lo mejor.
Adiós.
¿Se puede burlar al destino cuando ha llegado tu hora?
Tenemos que salir. Y vamos a morir. Va a haber un accidente.
¿Qué? ¡Has perdido la cabeza!
Lo viste antes de que sucediera.
Mientras asisten a una carrera de NASCAR, Nick tiene una premonición. Se va a producir un choque en cadena entre los coches que matará a todos los asistentes. Tras la visión, Nick sufre un ataque de pánico y convence a su novia Lori, sus amigos y a Janet para abandonar el recinto. Cuando se ponen a discutir fuera, se produce el accidente que Nick había predicho momentos antes. A los 10 años, dos de los espectadores que siguieron a Nick y a sus amigos en el circuito mueren de forma violenta en extraños accidentes. Al parecer, nadie puede burlar a la muerte.
Estamos vivos, igual que muchas otras personas.
Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente.
¿A quién te refieres con el siguiente?
A los que sobrevivimos.
¿Y si estábamos destinados a morir?
Nick rozará la muerte y se salvará por los pelos. Aunque cuando parece que las aguas han llegado a su cauce, la trama dará un giro de 180 grados y la pesadilla no habrá hecho más que empezar. Producido por Warner Bros., Destino Final 4 llegará a nuestras pantallas en 3D el próximo mes de octubre. Y una vez más, esta secuela de terror nos confirmará que el destino está escrito y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo.
¿Qué nos va a pasar?
Podemos impedirlo.
¡Cuidado!
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Yo no sé, Jaime, si te gusta esta música. Vamos a tener que cambiarla. ¿O te gusta para tu sección?
¿Sí? A mí me gusta todo, ya sabes que... Sí. Que lo que vosotros decidáis bien, bien decidido está.
Jaime Barrientos, periodista. ¿Cuántos años de periodista llevas, Jaime?
28.
28.
Empecé a trabajar el 23F del 81, o sea que no se me va a olvidar en la vida.
¿Sí? ¿El 23F?
Sí, fui yo a Sábado Gráfico a llevar un reportajito sobre la movida y de repente me dijeron, mira, tú que tienes cara de bueno y que vienes con Lodel, vete a la sede de Fuerza Nueva a ver qué se cuece ahí. Y así empecé.
Sí, qué curioso. ¿Y sabes cocinar muy bien, Jarira, me han dicho?
Bueno, es que yo creo que a todos los que nos gusta zampar, nos gusta cocinar. Y ahora con el Ramadán y tal, pues todos los días hacemos una jarira, que yo le llamo el levantamuertos. Y me van a entender los oyentes cuando diga de qué se compone. Después de tantas horas sin comer y sin beber, la base es
¿Tú también lo practicas? Porque vives con alguna gente.
Sí, sí.
O sea,
sí,
¿estás sin comer todo el día cuando...?
Sí, bueno, estos días como está un poco esponjino, es decir, medio esponjiforme, medio porcino, que tenía una especie de gripe, pues no lo he podido hacer, pero sí, por lo que dije la semana anterior, cumple una serie de funciones con las cuales estoy de acuerdo. Y bueno, pues aparte que es que yo no soy capaz de exigirle a nadie nada que yo no esté dispuesto a hacer.
Claro.
Y bueno, pues como vivo con musulmanes, entre musulmanes y tal, pues lo sigo. Y bueno, la receta, para quien quiera tenerla, luego van a decir los oyentes que me salgo de los temas.
Sí, más no, pero eso me interesa a mí lo de la salida.
La base es tomate, cebolla y apio. Y luego se le echa carne de ternera, morcillo, morcillo, no morcilla, gallina, harina, lentejas, garbanzos, fideo cabellín,
¿sí?
y esto, ¿cómo se llama? Y huevo. Y luego una mantequilla rancia, que es como el unto gallego, para,
¿sí?
Que es eso, le da un sabor especial rancio, que el que no está acostumbrado parece que está malo, pero vamos... los marroquíes, si no tienen eso, igual que los gallegos, si no le echan el unto a sus grelos, pues como que no sabe igual.
Y todo eso, he comido jarira, pero no me parece que estaba tan contundente.
No, sí, es eso, es un auténtico levantamuertos, o sea, te despierta. Y luego hay quien le echa un chorrito de limón al...
Sí. Bueno, este es el Espacio en Blanco, no es un programa de comidas. Vamos a hablar de malos malísimos, si me parece, la sección de asuntos absurdos.
Sí, seres, bueno, es una, son seres realmente abyectos, asesinos en serie, pero no asesinos en serie porque sí, sino porque detrás hay, suele haber ritos satánicos, o simplemente creen, como de una que hablaremos también en otra ocasión, si quieres, la Condesa Báthory, que se bañaba con sangre porque creía que eso la purificaba.
Uh-huh.
Pero bueno, hoy si quieres, bueno, hay personajes que algunos de ellos, al prepararlo, me han costado pesadillas por la noche.
¿Sí?
Y bueno, también hablaremos del que más pesadillas me provocó, que es un tal Gilles de Rais, que fue senescal de Juana de Arco, pero ese...
Sí, era muy bueno.
Para adelante, pero lo peor de lo peor.
Sí.
Pero precisamente eso no quiero abrir con ese personaje,
vale,
porque me parece demasiado fuerte. Si quieres, bueno, esta pájara también de la que vamos a hablar hoy, la famosa la Voisin, también tenía su aquel.
¿Quién era?
Pues es conocida como la reina de los venenos. Y fue la era la colaboradora de Madame de Montespan, la amante de Luis XIV, el Rey Sol, y fue la siniestra jefa de un grupo de satanistas entre las que se encontraba su propia hija. Bueno, fíjate cómo sería esta banda, que bebían sangre de recién nacidos y de niños cuyos cuerpos, tras ser torturados hasta la muerte, convertían luego en cenizas. Vamos, aquello fue, convulsionó a toda Francia, pero no tanto por las atrocidades cometidas como por la relevancia de los acusados, cuyos apellidos figuraban entre lo más granado de la nobleza francesa. Y bueno, pues entre otros crímenes, a Madame Voisin le acusaron de haber practicado por lo menos 2.000 abortos, pero había más.
¿2.000 abortos había practicado?
Se descubrió también que habían sacrificado al diablo niños secuestrados en los barrios más pobres de París. Y hasta la propia hija de la Voisin había ocultado a su hijo por miedo a que fuera asesinado en aras de un pacto diabólico. Durante los interrogatorios a los que le sometieron cuando todo esto se descubrió, se había visto implicada en un atentado frustrado contra la vida de Luis XIV, que fue al fin y al cabo lo que hizo que esto se desatara. Y se supone que es que proporcionó a los autores de este intento de regicidio un preparado, elaborado con as y acetato de plomo, también llamado polvos de sucesión o azúcar de Saturno. Lo de polvos de sucesión, imagino que era porque
se cargaba
el
tema que venía
el sucesor. Y se supo que el mismo día de su detención, Lavoisier iba a poner en manos del rey una solicitud extendida en papel impregnado con veneno, y que había dado a la duquesa de Fontange un par de guantes igualmente impregnados de una sustancia tóxica.
No había oído hablar tanto de ese personaje que fuera tan, tan peculiar, ¿eh?
Bueno, cuando el interrogatorio esta de Lavoisier finalizó, la reine, el juez, horrorizado, confesó haber perdido su fe en la naturaleza humana. Y vamos, leo textualmente: las vidas humanas están a la venta y se negocia con ellas a diario como cualquier artículo. Se tiene al asesinato como único remedio cuando una familia atraviesa dificultades. Se practican hechos abominables en todas partes, en París, en los suburbios y en provincias. Bueno, las tres brujas, Lavoisier y sus dos colegas, Lavoisier y Vigueret, fueron sentenciadas a muerte el 22 de febrero de 1680. Y mientras, bueno, ella nunca reconoció su culpabilidad, y según un testigo de la época, la llevaron a rastras hasta el patíbulo, atada y encadenada, y mientras blasfemaba sin cesar, dice esta testigo, le cubrieron al cuerpo de paja, que se quitó de encima 5 o 6 veces, pero al final las llamas se elevaron y desapareció.
¿Murió quemada o...?
Sí, quemada.
Como si fuera una bruja.
Y luego es curioso, ya hablaremos también, como vamos a seguir sacando, por desgracia, malos malísimos hay en todas las épocas, es curioso que las mujeres, cuando salen asesinas, se decantan más por los venenos.
Los venenos.
Quizá porque no tienen la fuerza física del hombre. Uh-huh.
Otro personaje también curioso, mucho más cercano a nosotros en el tiempo, Charles Manson.
Sí, bueno, curioso.
Sí, vaya personaje. ¿Ha muerto ya?
No, sigue en la cárcel, ¿no? Y de hecho ahora es noticia porque una de sus aláteres ha pedido ahora, tras 31 años de encierro, ha pedido que la dejen libre, pues porque tiene una enfermedad terminal. Vamos, en estos días lo ha estado dando la prensa. Uh-huh. Y bueno, además, en el caso de Charles Manson, que es diferente al de otros asesinos en serie, es que se dan muchas curiosidades. Este hombre se autoproclamó a sí mismo, al mismo tiempo, Satán, Cristo, el Anticristo, el Espíritu Santo y Dios.
Todo junto.
Todo junto. Bueno, y bueno, es curioso que la noche del... en 1969 fueron a la casa del director de cine, Roman Polanski. Y bueno, el... por suerte o por desgracia, no estuvo, y se ensañaron con su mujer, con Sharon Tate, que estaba embarazada. De hecho, bueno, pues mataron al bebé que estaba en su vientre, mataron a los invitados que tenían en la casa. Y hay quien dice que detrás de esta chaladura de Charles Manson se encontraba una venganza de los satanistas, de una secta satánica norteamericana, porque en la película La semilla del diablo, que por cierto, una faena haber traducido así, que era Rosemary Baby,
sí.
Fue una faena, porque es uno de esos títulos que te destripó completamente el final. Bueno, pues en esa película, pues dicen que por primera vez se descubrieron para el gran público pues ciertos
prácticas
satánicas y ritos, que además también es curioso que se grabó en el mismo edificio, en el cual había vivido otro gran satanista, o para otros un gran cuentista, Aleister Crowley. Y curiosamente, frente a la puerta de ese edificio fue donde mataron a John Lennon.
El edificio Dakota, no sé si has estado.
No.
Tremendo el edificio. Yo estuve en Nueva York, lo estuve viendo y sinistra, tiene una pinta muy siniestra. La semana que viene seguiremos hablando de más malos, buenísimos.
Sí, ya te digo que por desgracia los hay de todos los tipos.
Bueno, pero hablaremos también de buenos, buenísimos.
Bueno, sí, lo que pasa es que los buenos, buenísimos, por desgracia, no son menos noticia.
Sí, desgraciadamente. Jaime Barrientos, la sección de Departamento de Asuntos Absurdos del Espacio en Blanco, que si lo miráis bien y raspáis un poco, tiene mucha más lógica de lo que uno cree y de vez en cuando alguna enseñanza. Ha sido un placer. Espero comer alguna jarira de esas en tu casa porque tiene muy buena pinta. Sí, todas estas horas que hay hambre.
Buenas noches, Miguel.
Gracias.
Y buenas noches a los oyentes.
Estamos de marcharnos. Ha sido un placer compartir con vosotros. Hemos querido recuperar esa memoria de ese personaje. 89 años tenía, vivió algunas aventuras en el estrecho de Gibraltar y vio ovnis. Y lo curioso es que los había visto en 1940 y tantos, cuando pensábamos que ni siquiera existían por nuestro país. No queríamos perder esa experiencia y no queríamos perder esa memoria. Aquí os lo hemos ofrecido. Los ganadores de nuestro concurso hoy han sido Ana María Mármol de Alicante, Amalia Martínez García de Almería, Soraya Tomás de Málaga, Elena Gutiérrez de Cantabria y César del Amo de Valladolid. Nos pondremos en contacto con vosotros y os diremos la forma para que consigáis ese libro, ese regalo del Espacio en Blanco. Habrá muchos más. Daros las gracias a todos por estar ahí siempre pendientes de nosotros. Habrá más premios, más semanas, así que no perdáis nuestra pista. Disfrutar del otoño que ya comienza, de la semana también, del domingo, y no os perdáis el programa de la semana que viene. Dicen que viene un invitado especial a contaros extrañas cosas, ya veréis, será una sorpresa. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y sobre todo nuestra gratitud por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Nos vemos, cuidaros.